Hola, ¿cómo están? Les habla Da Blogueman de Los Blogueros, aquí trayéndoles un nuevo programa desde el Blogipodio en la capital bloguera del mundo, Washington DC. Hoy es lunes 21 de abril, tenemos un cielo parcialmente nublado con unos 60 grados Fahrenheit de temperatura y aproximadamente 15 grados centígrados. Y este es nuestro programa número 7. Acabo de regresar de la ciudad de Chicago, en donde estuve durante el fin de semana por unos negocios. Una ciudad muy muy bonita. Tuve la suerte de estar hospedado en el Hotel Swiss Hotel, que está frente al lago Michigan. Estuve en el piso 33, así que tenía una vista muy muy interesante de todo el lago y toda la zona del downtown de Chicago. Y en la noche, bueno, las luces son impresionantes. Si no han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Chicago, les recomiendo lo hagan, porque tiene cosas muy interesantes, tiene museos, tiene restaurantes de todo tipo de comida, muy muy interesante. Voy a empezar este programa leyendo algunos de los emails, algunos de los correos electrónicos que recibí en los últimos días, especialmente relacionados al programa número 6. Realmente el programa número 6 fue un experimento que no salió muy bien. Lo que sucede, como les decía en ese programa, es que escuchando a Adam Curry hablar de las maravillas del iRiver, de este pequeño MP3 player, un tocador de MP3, que él utiliza no solamente para tocar los MP3 files, pero también para grabar sus programas. Así que decidí experimentar con el iRiver. Compré un iRiver 890, IFP 890, que es básicamente un iRiver de 256 megabytes, o sea, no era mucho. La idea era simplemente ver qué tal grababa. Y bueno, hice los experimentos y uno de los problemas que tengo yo, y no sé si ustedes que les interesa la tecnología también tienen el mismo problema, es que cuando consiguen un juguete nuevo, ¿no?, lo último que hacen es leer las instrucciones. O sea, si todo falla, bueno, lean las instrucciones. Así que eso fue lo que yo hice, me la pasé experimentando casi sin haber leído las instrucciones, y bueno, coloqué el micrófono. Al final resulta de que los parámetros, los settings, no estaban completamente adecuados a la grabación que tenía que hacer, y entonces el programa salió mal. El sonido era muy leve, tuve que realmente amplificarlo en un mixer que tengo, y he recibido varios emails en donde me hacían notar la calidad de este programa, bueno, la mala calidad de este programa. Les agradezco mucho que hayan escrito. Muy interesante, especialmente Richard, un amigo que creo que es estadounidense, que está utilizando estos programas del Blogipodio para aprender o para practicar su español. O sea, creo que es muy interesante que haya por ahí amigos que puedan utilizar este programa para poder practicar el idioma conforme lo van aprendiendo. Así que muchas gracias, Richard, por haberme escrito. Espero que este programa esté saliendo un poco mejor y puedas entenderme y escucharme mejor. Prometo no volver a repetirlo del programa pasado. Y creo que ya descubrí cómo manejar el iRiver. O sea que la próxima vez que experimente será tal vez por mi cuenta. Vemos si lo grabamos o no. Eso será para más tarde. Dicho sea de paso, sí, lo que hice fue, bueno, lo aprendí a usar, leí las instrucciones. Ahora más o menos sé cómo hacerlo. Y después grabé simplemente para ver yo mismo cómo había salido. Y la verdad es que tiene un sonido bastante bueno, tanto en la reproducción de los MP3 como en la grabación. Y lo bueno del iRiver es que realmente graba y hace la codificación a MP3 o MP3 inmediatamente. Entonces no hay que hacer el pasarlo por la computadora para como habría que hacerse con el iPod, que el iPod graba en otros formatos, ya sea, no sé si es AIFF, el AIFF o el ACC, y que después hay que convertirlo a MP3 en la computadora o en el ordenador, como dicen mis amigos de la madre patria España. Hablando de la madre patria España, agradezco también a Pablo, que me envió un email hace un par de semanas con algunas sugerencias muy interesantes. Pablo de Asturias, Avilés, Asturias, en donde me sugería que redujera un poco el bitrate, porque obviamente las personas que no tienen banda ancha tienen dificultad en bajar, en descargar estos programas. Así que disminuí el bitrate, estamos aproximadamente creo en 80 bitrates en este momento. Y si alguien piensa que todavía necesita disminuirse un poco más, siempre y cuando obviamente la calidad no disminuya. Podríamos experimentar en hacerlo así también, pero le agradezco a Pablo por haberme hecho notar ese detalle. Lo que sucede es que acá en Estados Unidos una gran proporción de los oyentes, de la audiencia, tiene banda ancha, entonces estamos acostumbrados a pensar en términos de que la banda ancha es disponible a casi todos. Pero lo cierto es que no, eso no es verdad. O sea, en Latinoamérica la banda ancha es muy rara, y en Europa, me imagino que varía de país a país, así que tener un bitrate más bajo facilita la descarga a aquellas personas que no tienen banda ancha, por supuesto. Muchas gracias por los emails, los mensajes electrónicos, y no se olviden, continúen escribiendo a blogipodio@losblogueros.net o a estudiolosblogueros.net. Bueno, estaba mirando la hoja acá en donde tengo anotados los temas que iba a presentar el día de hoy, y veo que arriba en el título tengo lunes 21 de abril. Me imagino que en la introducción leí lunes 21 de abril. Se podrán dar cuenta de lo desorientado que estoy estos días. Hoy es lunes 21 de marzo y la primavera comenzó ayer, está comenzando hoy día. Así que esas son noticias buenas. Las malas noticias es que yo estoy pensando que estoy en abril. Bueno, 21 de marzo, no se equivoquen. Comenzamos el programa de hoy entonces con algunas noticias principales, a cosas interesantes que están, digamos, discutiéndose, conversándose acá en el área de Washington. Uno de los principales acontecimientos de estos últimos días es un artículo publicado en el Washington Post, en el cual básicamente se dice, y salió ayer en primera plana, que el gobierno estadounidense, digamos, en pocas palabras, engañó a sus aliados, aquellos que están trabajando con ellos para tratar de que Corea del Norte deje de producir armas nucleares. Engañó a estos aliados con la intención de que pusieran más presión en Corea del Norte. Resulta de que un reporte de inteligencia que fue presentado a los países aliados como Corea del Sur, China, había sido modificado. El reporte de inteligencia lo que decía era que Corea del Norte estaba vendiendo material nuclear a Libia, y que Libia obviamente lo estaba utilizando con el propósito de producir armas nucleares, y eso sería una violación muy seria obviamente de las convenciones, de los protocolos, en fin. Y la verdad de las cosas es que el mensaje original o el reporte de inteligencia original lo que decía era que Corea del Norte estaba exportando productos nucleares a Pakistán, lo cual ha hecho durante mucho tiempo y es bien conocido y es aceptado por la comunidad internacional. Y que Pakistán había entonces vendido estos materiales o exportado estos materiales a Libia. Entonces, obviamente Pakistán, un aliado de los Estados Unidos en esta guerra contra el terrorismo, se prestó para hacer este tipo de jugada, en la cual al final lo que se difundió era que el material había sido directamente exportado de Corea del Norte a Libia. Eso obviamente lo que ha causado es una desconfianza tremenda. Si había antes desconfianza en el mundo árabe, si había desconfianza en Europa, en Latinoamérica, bueno, ahora también hay desconfianza en Asia de que no se le puede creer a los Estados Unidos cuando nos reportan cosas de este tipo, ¿no? Es una situación muy difícil, es una situación de credibilidad, y que hoy día estamos teniendo problemas para que el resto del mundo nos crea. Continuando con las noticias de Estados Unidos, el presidente Bush aprobó una ley contra la eutanasia, una ley que ha sido, digamos, pasada por el Congreso, y que básicamente se refiere o está relacionada a el detalle de esta mujer, Terry Schiavo, una mujer en Florida, que básicamente tuvo un paro cardíaco, tuvo un problema en donde perdió completamente la capacidad mental, la capacidad de tener una, digamos, vida normal, ¿no? Y en donde ha habido un juicio y ha habido una discusión, una controversia muy grande con respecto a si esta señora debe continuar siendo alimentada artificialmente. Lo que tiene en estos momentos esta señora es una, o tenía una cánula, un tubo que iba hacia el estómago, por donde le administraban líquidos y alimentos. Y bueno, el esposo de ella, diciendo que la voluntad de la señora era no continuar viviendo de esta manera, acudió a los tribunales para que le retiraran este tubo nasogástrico, este tubo de alimentación, a la señora Xiao. Por otro lado, la familia de la señora, los padres, el hermano, dicen que ella, su voluntad hubiera sido la de continuar viviendo, que todavía hay un cierto grado de interacción que ellos tienen con la señora Xiao, que ella les sonríe, que ella la sigue con la mirada, que ella les entiende lo que ellos dicen, cosas que muchos médicos obviamente disputan, que realmente no hay una evidencia muy clara de que eso sea cierto, pero al fin y al cabo, la familia próxima, en términos de familiares consanguíneos, no quieren que se retire este tubo y que se quiere que continúe Teresa Xiao viviendo de una manera artificial como lo ha hecho durante muchos años. Esta es una historia que va aproximadamente 15 años. Y bueno, hace unos días una corte en Florida declaró que se debía descontinuar este apoyo, este soporte artificial, ¿no?, a la señora, y que debería dejársele morir, como era teóricamente su voluntad. Resulta que durante el fin de semana el Senado y la Cámara de Representantes se reunieron acá en la capital, en Washington, para pasar una ley por la cual tendría que continuar dándosele el apoyo o el soporte alimenticio a la señora Xiao. Y el presidente lo ha firmado, y entonces ahora las cortes tendrían que proceder a ejecutar esta nueva ley. Bueno, veremos, pues, es un caso muy triste, es un caso que tiene mucho que ver con, obviamente, valores éticos, morales, y es muy difícil realmente decidir quién tiene razón. Por un lado, el esposo, que dice que la voluntad de ella era no vivir de esta manera, ¿no?, y por otro lado, los familiares consanguíneos, que dicen que realmente ellos tienen algún tipo de comunicación con la señora Xiao y que, por lo tanto, ella les ha expresado la voluntad de que quiere continuar viviendo. Continuando en Estados Unidos, un reporte del Centro Hispánico Pew, el Pew Hispanic Center, dirigido por Roberto Zuro, nos dice que la población de inmigrantes indocumentados ha llegado a alcanzar los 10.3 millones el último año, lo cual es un aumento bastante importante desde el año 2000. Una gran parte de esta inmigración de indocumentados estaría proveniendo de México, como es lógico, por la cercanía y por los problemas de trabajo en México y la necesidad de mucha gente de venir acá a los Estados Unidos a conseguir trabajo y mejorar su nivel de vida, obviamente. Esto equivale aproximadamente a un aumento de 485 mil nuevos inmigrantes indocumentados por año entre el año 2000 y el año 2004. Como dice Roberto Zuro, la promesa de mejores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos que en los países de origen continúa siendo, pues, un atractivo muy poderoso para estas personas. En los últimos años ha habido un esfuerzo muy grande de las autoridades federales de tratar de disminuir la cantidad de inmigrantes indocumentados que entran al país, pero como dice Zuro, obviamente esto no está teniendo resultados y la población de inmigrantes indocumentados continúa creciendo. Se consideran inmigrantes indocumentados aquellos que están aquí de manera ilegal, es así, aquellos que tienen visas que han expirado o aquellos que han violado las condiciones de su admisión a los Estados Unidos de otras maneras, como por ejemplo trabajar cuando no tienen visas de trabajo. Obviamente este es un tema muy delicado porque estos inmigrantes contribuyen de manera importante a la economía del país con su trabajo y con su pago de impuestos. Sin embargo, se encuentran en una situación que es medio un limbo, en donde no tienen ningún tipo de beneficios y ni tienen ningún tipo de garantías o de seguros de salud o seguros de vida. La gran mayoría de inmigrantes indocumentados son mexicanos, aproximadamente 5.9 millones o 57% de los inmigrantes indocumentados en marzo del 2004 eran mexicanos, mientras que 24% o 2.5 millones de inmigrantes provienen de otros países latinoamericanos. En América Latina vemos que en Haití hubieron enfrentamientos armados entre fuerzas de paz de las Naciones Unidas y rebeldes haitianos que dejaron 4 muertos, incluyendo 2 soldados de las Naciones Unidas. Este parece ser un problema similar a lo que está ocurriendo en Irak, en donde una gran cantidad de soldados fueron desmovilizados cuando las fuerzas de las Naciones Unidas entraron en Haití, y estos soldados pues obviamente fueron puestos en la calle sin pago, y hoy día exigen compensación del gobierno interino en recompensa por su labor durante la rebelión, dicen ellos, que derrocó a Aristide el año pasado. Hay muy extensas áreas del país que están controladas hoy por estos ex soldados y que es una de las causas más grandes de la inestabilidad en ese país. Igualmente, en América Latina, en Nicaragua, los Estados Unidos han suspendido la ayuda financiera y programas de ayuda militar hasta que el país no destruya varios misiles tierra-aire que poseen desde la década de los 80. Estos misiles tierra-aire, modelo SAM-7, fueron obtenidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la década de los 80, comprados en la Unión Soviética. Los Estados Unidos demanda entonces que Nicaragua destruya estos misiles antes de reanudar la ayuda militar y ayuda financiera al país. Y por último, en América Latina vemos que existe un aumento importante del turismo a los países de ese continente. En gran parte parecería ser motivado por un lado, los actos terroristas de Estados Unidos del 2001, que ha hecho que muchos turistas europeos prefieran escoger otros destinos para hacer turismo, y el más reciente maremoto o tsunami que ocurrió en Asia, que ha destruido también muchos de los centros turísticos de esa área. Y esto está favoreciendo en cierta manera a los países de América Latina, en donde México parecería ser uno de los más favorecidos, pero en donde otros países como Uruguay también parecerían estar notando un apreciable aumento en la cantidad de turistas europeos que llegan al país. Enhorabuena para las economías de nuestros países en América Latina. Bueno, a continuación quisiera traerles un tema que encontré en lamundial.net de Guillermo Rayo y Manolo Trueno, que han formado el grupo Rayo y Los Trueno, y que se describen ellos como una banda de actores músicos andaluces, algo así como rumba, rap, bossa nova, canción popular, pop, bolero, tanguistas, y sus letras, choteo irónico, estúpido, pseudo intelectual, sobre ese mundo loco que nos rodea. El tema se llama Caminito a Macarés, y creo que les va a gustar. Aquí está.
Caracola con la que hablo con la ola y la soy partero.
Papeles ni dinero. ¿Cuántos hemos estado así alguna vez, no? Sin papeles ni dinero, caminito a Marrakech. Rayo y los truenos. Bueno, regresando al área de Washington, les voy a contar un par de cosas. La primavera obviamente ya está llegando. Ya podemos ver las flores comenzando a asomarse un poquito, tratando de florecer. Y bueno, como les decía en otros programas, esta es una época muy bonita del año en donde comienzan a florecer los famosos cerezos japoneses. La época de los cherry blossoms, en donde la ciudad entera se cubre con flores de color blanco. Y esta época dura más o menos una semana, puede durar un poco más o un poco menos, depende mucho de qué tan severo sea el viento, de qué tan fuerte sea el viento. Cuando hay mucho viento, obviamente los blossoms o las flores tienden a caer más rápido. Así que se pronostica que el pico, la época pico para estos cerezos japoneses, para el florecimiento, es la primera semana de abril. Y es toda una historia aquí porque los meteorólogos y todos los expertos se pasan discutiendo más o menos cuándo es el pico, si se atrasa, si se adelanta, porque además representa un ingreso en términos de turismo muy grande para esta área, pero también porque es muy bonito, ¿no? Washington tiene una arquitectura muy interesante y esta decoración, pues, con flores blancas la hace verse mucho, mucho más bonita. Hablando de los cerezos japoneses y de los cherry blossoms, hay una serie de figuras de Mickey Mouse que han sido puestas en el edificio federal Ronald Reagan por diferentes artistas. Estas son unas figuras o muñecos de Mickey Mouse de una altura aproximada de 6 pies. Hay 75 figuras de Mickey Mouse. Tal vez ponga algún ejemplo en la página web de los blogueros o el Blogipodio. Pero también otro atractivo para aquellos turistas que, bueno, les gusta Disney World, Disneyland, Mickey Mouse, ese tipo de atracción. Ahí estarán los Mickey Mouse hasta el final del mes de abril en el edificio federal de Ronald Reagan. Por último, quiero traerles algunas noticias de salud. La obesidad es un problema muy grande en este país y se está convirtiendo en un problema muy grande en el mundo entero prácticamente. Pero se pensó siempre sobre la obesidad como un problema más urbano que rural. Sin embargo, estudios de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania están encontrando que más y más la obesidad se está convirtiendo en un problema en áreas rurales. En un reporte que acaba de ser publicado, se ve que en comunidades rurales del área del oeste de Pensilvania se están encontrando niños de edad escolar que pesan 240 libras, estamos hablando de más de 100 kilos aquí. Este es un problema muy preocupante, ya que estamos hablando de niños de entre los 11 y los 15 años. Así que existe un interés muy grande entre las autoridades de salud de tratar de encontrar los orígenes de este problema y atacarlo de una manera adecuada. De igual manera, hay otro reporte en el cual se dice que los expertos están realmente cuestionando si los cereales que se venden acá en el país y que se dice que tienen reducción de azúcar, azúcar reducida, realmente tienen algún beneficio en comparación con los cereales que vienen con azúcar. Hubo toda una reacción a los fabricantes de cereales que producían cereales con alto contenido de azúcar, que obviamente es parte del problema de la obesidad. Y entonces en los últimos 2 años estos fabricantes de cereales han reducido la cantidad de azúcar, pero sin embargo no han reducido la cantidad de otros carbohidratos refinados y de calorías. Según estos expertos, no hay ninguna diferencia entre los cereales que tenían una cantidad grande de azúcar y los nuevos cereales que teóricamente son reducidos en azúcar, pero que igual contienen muchas calorías y muchos carbohidratos refinados. Obviamente, cuando fueron entrevistados ejecutivos de estas compañías, no pudieron dar ninguna explicación de por qué o cómo serían mejores estos cereales de azúcar reducida en comparación con los cereales que ellos hacían antes. Y según estos expertos, en realidad no hay ninguna diferencia. Bueno, estamos entonces llegando al final de otro programa de los blogueros. Quiero una vez más darles nuestra dirección de correo electrónico, blogipodio@losblogueros.net o estudio@losblogueros.net para que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Y también les pido nos visiten en la página losblogueros.net, en donde les estamos trayendo constantemente novedades, noticias, algún comentario irónico sobre la política de este país o algún otro aspecto, con el propósito de mantenerlos informados y también entretenidos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, espero les haya gustado, y aquí los dejo con el grupo brasilero Regra 4 y el tema Boomerang. Hasta pronto.
Sou aprendiz que nessa vida tudo que se planta colhe, certamente atinge lá no fundo o que aflora seus sentidos nessa dança do tempo. É a música que te faz dançar. É a música que te faz dançar. O que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. O que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. Eu aprendi que nessa vida que se faz, aqui se paga. Vivo, viva sua vida com cuidado e limpe sua mente nessa dança lado a lado. Misteriosamente tudo pode mudar. Misteriosamente tudo pode mudar. Então, o que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. O que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. A vida é um bumerangue. Bumerangue. A vida é um bumerangue. ameaçando te exterminar. Mas quando a gente pega firme e leva numa boa, é uma gangorra em frente ao mar. Ser resistente não é coisa boa, meu amigo, se hoje pede pra amanhã ganhar. Não sobe e desce, a vida inteira é uma jangada louca, usando saias de perna pro ar. Usando saias de perna pro ar. Então, o que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. O que te move, te envolve, te faz pensar. O que dissolve, apaga, deixa pra lá. É. A vida é um bumerangue. Bumerangue. A vida é um bumerangue. Bumerangue. A vida é um...